Saludamos a Irina Hauser. ¿Cómo va, Irina?
Muy buenas tardes. Feliz viernes.
Feliz viernes.
Bueno, traigo un tema que es uno de esos temas que se replantean con el regreso a clases, que tiene que ver con la aplicación de la educación sexual integral, de la famosa ESI, que tanto ha faltado, además en las aulas, pese a su existencia. Y un interrogante que se abre alrededor de esto, además de que existe la herramienta ESI propiamente dicha, ¿se respetan o se piensa en las identidades trans a través de la ESI? ¿Se ha pensado, se los ha incluido, se las y los ha incluido? ¿Se ha tenido en cuenta frente a...? Vos sabés que la ESI además está pensada para como forma de prevención de la violencia y la discriminación de género. ¿Se ha pensado en las identidades trans? ¿Se ha pensado en esto en ámbitos como el deporte y la educación física? Bueno, hay un grupo de chicas y chicos de entre 17 y 23 años, integrado por identidades trans, que han pensado en esto, se han puesto a pensar en esto y han detectado algunas falencias, y han emprendido un proyecto que se llama Nuestra ESI Trans, y empezaron además a generar contenidos en función de esto, de esta falencia, esta carencia que descubrieron, a través de podcasts que se pueden escuchar en Spotify, a través de videos, a través de materiales también gráficos que se pueden consultar en PDF, han hecho su contribución a esta falencia que han encontrado. Vamos a hablar de esto con Lisandro Cotone, de 23 años, trans, varón. Forma parte de este proyecto, forma parte de esta construcción de contenidos. Estamos en comunicación con él. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, ¿qué tal, Irina? Todo bien, muchas gracias por el espacio y poder charlar sobre el proyecto de Nuestra ESI Trans.
Primero, y antes de que emprendamos nuestra charla, quería compartir con vos y con los oyentes y las oyentas algo de lo que ustedes están difundiendo como parte de este proyecto Nuestra ESI Trans. Escuchamos un poquito para que se entienda de qué estamos hablando.
Vale. Somos Nuestra ESI Trans, tarjeta roja al sexismo, de la iniciativa Es con ESI. Tenemos de 17 a 23 años y somos activistas. Ahora vamos a hablar sobre
identidades no normativas y las instituciones.
Cuando queremos hacer lo que nos apasiona, nos encontramos con prejuicios
y mucha discriminación
por el sexismo y los estereotipos de género.
Yo noté que era trans cuando tenía aproximadamente 14 años. La parte más difícil fue contarle a las otras personas por miedo al rechazo. Más de la mitad de las personas trans de Latinoamérica abandonan sus estudios antes del secundario debido a la discriminación a sus identidades. En Argentina tenemos la Ley de Identidad de Género.
Nos da derecho a que nuestra identidad sea respetada con solo pedirlo en cualquier lugar, que se use nuestro nombre elegido si somos trans, a qué baño queremos ir, con quién hacer educación física si está separada por géneros, qué uniforme usar, etc.
En los torneos o entrenamientos de fútbol femenino, los profesores nos tratan como si fuéramos niñas pequeñas o mujeres que no entendemos nada de fútbol. Y eso sí es que hay torneos, porque por lo general hay muchos solo para varones, pero pocos para mujeres. Y prácticamente ninguno que sea mixto o permita competir a las personas trans o quienes no tengan un género definido, no respetando la ley de identidad de género.
El colegio es un reflejo de la sociedad. Si logramos que no replique el sexismo y la cisnorma, estaremos cambiando la sociedad.
Y a vos que nos escuchaste y conocés nuestra historia, la próxima. Sacale tarjeta roja al sexismo.
Bueno, esto que escuchamos es parte de esta propuesta que está haciendo este grupo de jóvenes, parte de dos organizaciones, de la Nuestra Fútbol Feminista y la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans de la Federación Argentina LGBT. Lisandro con quien estamos hablando, es parte precisamente de la Secretaría de Infancia y Adolescencia. Bueno, Lisandro, contanos ¿Cómo, primero, cómo llegaron a esta idea y cómo llegan a la construcción de este contenido, no?
Bueno, sí, nosotros nos sumamos a la iniciativa de Esconesi mandando nuestros proyectos y quedamos seleccionadas entre otras organizaciones y nos pusieron a trabajar juntos para crear justamente un contenido de ESI. Y en el que nosotros, cuando hicimos una investigación, nos dimos cuenta que, bueno, primero esta cuestión de que está muy naturalizada en la educación física, que existe sexismo, que está separado por género, que hay inclusive cosas distintas que se le enseñan a cada persona según la identidad, ¿no?, que se asume que tiene. Y también lo que pasa con las identidades trans, porque inclusive cuando en el ESCONESI hablamos sobre la ley de identidad de género, que justamente altera también cómo las personas trans viven esa vivencia en el colegio, que es súper importante que se le respete su identidad, no todas las escuelas lo saben, no todas las infancias y adolescencias conocen sus derechos. Entonces nuestro objetivo fue principalmente que sea un contenido accesible no solamente para los docentes, sino también a través de internet, y también lo pueden encontrar con intérprete de lengua de señas argentina en YouTube. Así que lo pensamos justamente para informar a los chiques y hablar de esos temas que por ahí la ESI, que venía hasta ahora, no se animaba a contar.
¿Y han logrado que esto se incorpore concretamente o empieza ahora el recorrido?
Y recién empezamos, sé que de la plataforma de Esconesi va a estar el contenido siempre disponible. Por un momento tuvimos el acompañamiento del Programa Nacional de ESI, hay que ver si nos sigue acompañando, pero sigue siendo una lucha, porque inclusive dentro de los espacios en los que se trabajan estas temáticas de la educación sexual integral, sigue habiendo tabúes. De hecho, mis compañeros me decían que, por ejemplo, cuando se quería hablar de, por ejemplo, sobre las partes del cuerpo en la ESI, o hablar de, por ejemplo, de los derechos sexuales reproductivos, siempre hubo tabúes, y eso es porque justamente son personas que no han tenido ESI, que tienen que ser los primeros en enseñar la ESI, ¿no? Y que entonces se genera un tabú y una diferencia generacional que termina siendo una resistencia, y por eso mismo nosotros no solamente pensamos en que pueda difundirse dentro de las aulas, sino también en el internet y en las redes. Porque al final, cuando los chiques están, lo único que reciben es el silencio, tienen que recurrir al internet. Y el silencio también es una forma de educación, es arreglátelas por tu cuenta. Entonces lo que necesitamos es que en el internet haya información verídica, que los chiques puedan acceder, y que también si tienen alguna limitación, ya sea auditiva, visual, puedan acceder a la información igualmente. Y con eso en mente planeamos esta forma de visibilidad, que es en YouTube, y bueno, ojalá se formalice y que también llegue a más aulas este contenido.
Por la edad que tenés vos y por la que tienen tus compañeros y compañeras, también se formaron sin ESI, ¿no? Uh-huh. Y además me imagino que en un periodo en que, quizá por lo que escuchaba también en el propio podcast que nos compartiste, en momentos decisivos de la autopercepción del propio sexo, ¿no?
Claro, porque lo que pasa en realidad es que nosotros estamos acostumbrados a que en la sociedad solamente veamos personas trans adultas en los medios.
Claro.
Y en realidad el 76% de las personas trans se autoperciben y expresan antes de los 18 años de edad, por lo cual los lugares en los primeros lugares de expresión son el entorno de convivencia, ya sea la casa o donde viva la persona, y en la escuela. Entonces, son los primeros lugares en los que necesitamos que haya información, que las familias sepan que, bueno, que primero pueden tener un hijo, una hija, que su identidad no coincida con la que se le fue asignada al nacer. Que no, por ejemplo, en mi caso, yo cuando nací me asignaron que iba a ser una chica, y cuando tenía 13 años aproximadamente me fui dando cuenta que el género que se me había asignado no era con el que me autopercibía, con el que me sentía cómodo, y ya teniendo los 15 años me di cuenta que era un chico trans. Y el resto fue una vida, la verdad, sin información, sin saber qué hacer, pensando que era la única persona del mundo a la que le pasaba. Y cuando conseguí la información y me enteré que existía la comunidad trans y los espacios de acompañamiento, dije, necesitamos más información, las personas jóvenes, toda la comunidad en general, las familias,
¿Cómo fue ese proceso tuyo? Contanos un poquito, porque me parece que además ayuda a entender la propuesta, ¿no? Por eso yo te decía, ustedes están en una edad donde tampoco tuvieron ESI, seguramente pasaron por todo ese proceso también con algo de prejuicio y de discriminación de parte del entorno. ¿Cómo fue tu experiencia, tú darte cuenta que te percibías como varón, tú compartirlo con otras personas, con quién lo compartiste primero?
Y claro, bueno, lo que suele pasar con las infancias y adolescencias, las niñeces, es que cuando se empiezan a expresar, se pueden encontrar con barreras a la hora de, por ejemplo, cuando quiere usar ciertas ropas o expresarse, y hay otras personas trans a las que les puede tomar un poquito más de tiempo y recién darse cuenta en la adolescencia, más o menos, y eso fue lo que me pasó a mí. Ahora, mi familia no tenía idea de que existían las identidades trans, o sea, lo único que se sabía era de las mujeres trans, ni siquiera se sabía de las masculinidades, y menos siendo menor de 18 años. Entonces, lo primero que hice fue buscar en internet. En esa época no había nada de información, tampoco tenía en mi escuela que hablara sobre la comunidad trans. Entonces, la única información que había recibido era la que hablaba de la comunidad trans como gente que era enferma mental, que tenía que ser corregida, que imagínate, eso acá en Argentina es ilegal por la ley de salud mental, pero era un documental de España. Era lo único que había. Entonces, ahora, gracias al movimiento de las organizaciones sociales como la Federación Argentina LGBT y otras, como por ejemplo Esconesi, se ha empezado a crear contenido de ESI para la multimedia, para las redes, y no solamente queda la información en el aula, sino que también organizaciones que ya están capacitadas en la temática dejan información buenísima, como es en este caso de nuestra ESI Trans. Y como también estábamos trabajando con la nuestra fútbol feminista, no solamente hablamos de la comunidad trans, sino también de las mujeres en el deporte, en la educación física, inclusive simplemente expresarse con una forma de género distinta a lo variado, como por ejemplo quizá una chica que quiera usar uniforme de varón o un varón que quiere usar falda. Eso también es parte de la diversidad de expresión de género y que también está incluida en la ley, esto de que cada persona pueda expresar su identidad de género como lo desee.
Vos decías que tu familia no tenía ni idea de nada. ¿Cómo hiciste para explicarles a ellos? ¿Y cómo hiciste para acceder a la información? Porque bien decías que no era algo que estaba a la mano, ¿no?
Claro, bueno, mi mamá siempre me decía que ella pensaba que era la madre más inclusiva del mundo, decía, por ahí, mirá, que ya estoy preparada para tener un hijo, una hija lesbiana, ¿eh? Es así como esa, pero no pensaba en un chico trans, porque no existía esa información. Y entonces, yo lo que había hecho primero era, bueno, intentar decírselo por mi cuenta con la información que tenía, no lo pudo entender, le pedí a mi psicóloga que le explicara, le dijo que era una etapa, o sea, todo mal, y finalmente...
O sea, tu psicóloga se lo explicó mal.
Sí, yo le dije, no le digas que es una etapa, decirle que esta es mi identidad, le dijo, es una etapa. Fue, bueno, y finalmente cuando en un momento una tutora de mi escuela habló conmigo, me preguntó por qué estaba tan solo, tan separado del resto del grupo, qué me pasaba, yo le conté que era un chico trans, que estaba pasando por esta situación, y allí fue cuando me contó sobre la ley de identidad de género, la 26.743, que fue súper importante esta cuestión de que permite que te respeten tu identidad autopercibida, acceder a un montón acceder al derecho a la identidad, más que nada. Y después ella habló con mis papás, nos derivó con la secretaría, que en ese momento tenía una secretaria, y ahora ese espacio lo estamos de secretario yo y mi mamá. Bueno, es todo un avance, más o menos un resumen de 8 años o 9 años de mi vida.
¿Cuándo fue que cambiaste de nombre?
Y fue más o menos cuando tenía 19 años, más o menos. Yo, o sea, normalmente...
No hace tanto, 4 años.
Y sí, pero para mí es un montón, o sea, es como pasar tantos años viviendo una identidad con la que no te sentís identificado, que sentís que no sos vos mismo la persona que está viviendo esa vida, que cuando finalmente la podés empezar con tu propio nombre y feliz, entonces es como que ahí es cuando realmente... Y nada, yo veo hacia atrás y digo, Dios mío, ¿cómo pude vivir alguna vez así? En una realidad tan distinta a la de ahora, y bueno, ese es mi deseo por lo cual yo me he vuelto activista, que todas las infancias y adolescencias que estén pasando por este camino lo transiten de la mejor manera posible y con su familia acompañándoles, que es extremadamente importante, sobre todo en la niñez y la adolescencia, ese amor familiar.
¿Y por qué elegiste Lisandro?
Y no sé, porque me gustó.
¿Te gustó? Bueno, por ahí no hay ningún motivo. ¿Y tu mamá qué se dedica? ¿Cómo fue que se prendió en esto?
Bueno, mi mamá, ella estudió artes plásticas, ¿no? Y un día, y siempre fue cooperadora, pero bueno, cuando ella se enteró también de la de la comunidad, ella empezó a sumarse de a poquito, a aprender más, y bueno, más o menos como yo, fuimos aprendiendo sobre la marcha, como cuando sos activista y falta la ESI, uno tiene que aprender sobre la marcha, y así, hace 4 años estoy haciendo activismo, o más todavía, pues ya dentro de poco voy a cumplir 24, así que, pero bueno.
Lisandro Cotone, ¿dónde puede encontrar la gente el contenido este que ustedes están produciendo?
Bueno,
seguramente muchos lo van a necesitar y muchas.
Sí, es muy importante para todas las personas que puedan acceder, la verdad. Pueden encontrarlo en YouTube buscando nuestra ESI Trans, y si no también en nuestras redes. Nosotros somos la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus Familias de la Federación Argentina LGBT, y nuestro Instagram es Infancias y Adolescencias Trans.
Lisandro, te mandamos un abrazo. Gracias por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Lisandro Cotone, 23 años, un joven trans, varón trans. Eligió esta identidad hace algunos años, eligió llamarse Lisandro, y bueno, es un activista fuerte desde hace unos 4 más o menos, y trabaja ahora en esta producción de contenidos tan importante para la ESI, que incluya las identidades trans y que incluya también una mirada distinta en los deportes. Mario.